Bueno, ahora que todos estamos pensando en el final de esta terrible historia que estamos viviendo, puede ser el momento de analizar cuál fue el principio. Y no está claro dónde empezó este coronavirus, pero se acusa, entre comillas, a los murciélagos, unos animales que parecen estar detrás, dicen, de la pandemia del COVID, pero también presuntamente de otros coronavirus, e incluso se les acusa de extender otras fiebres como el Marburg o el ébola. Joserra Ayartza es zoólogo y profesor del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea. Egunon, Joserra.
Egunon.
Bueno, no sé si hay razones evolutivas que unan a esos virus y a los murciélagos.
Bueno, efectivamente son las únicas que hay por el momento. Cuando se dice que este virus viene de los murciélagos, claro, cuando los biólogos decimos eso, lo que queremos decir es que evolutivamente vienen de los murciélagos, pero no hay ningún murciélago conocido que tenga el COVID-19. Es decir, el COVID-19 no ha pasado directamente de los murciélagos a la gente, ni siquiera el virus del SARS o del MERS o de otros virus, ¿no? Lo que se han encontrado son virus muy parecidos o parecidos y que, bueno, sugieren que evolutivamente el origen del virus puede estar allá, pero efectivamente no son esos los virus que nos llegan a nosotros con ninguna de estas enfermedades. No hay transmisión directa de los murciélagos a humanos y no puede haberlo porque las partes que de alguna forma abren la cerradura de las células de los humanos no están presentes en los virus que se han encontrado en murciélagos. Es decir, no podrían pasar directamente. Hace falta una mutación, hace falta varias mutaciones seguramente para que ese cambio se pueda producir, ese salto se pueda producir, y eso se ha tenido que producir seguramente en otros animales y por el momento no sabemos dónde, ¿no?
Ahí puede estar la base de esa teoría de que el murciélago se lo pasa o transmite a un animal y el animal que es comido por un humano es el que lo transmite.
Bueno, esa puede ser una cadena de eventos, puede ser al revés, puede ser que una serie de animales en un momento dado, en ciertas circunstancias, intenten comer algunos murciélagos que les muerdan, de alguna forma se produce ese salto, ese virus puede estar durante décadas quizá en esos otros animales y de alguna forma esos animales pueden transmitirlo a nosotros, bien por problemas siempre se está hablando últimamente de la caza furtiva de animales carnívoros, salvajes, etcétera, y bueno, que esa pueda ser la cadena de transmisión, pero puede ser muchas otras, todo esto son hipótesis. Lo más triste de esto es que los biólogos tenemos que dar la respuesta que tenemos que dar demasiado a menudo, y es que no lo sabemos.
Como prácticamente se saben tan pocas cosas de este coronavirus, una pregunta sí le quiero hacer. ¿Los murciélagos se estresan? Lo digo porque en ese probable epicentro del virus están los mercados llamados húmedos de Wuhan, en China, donde están los animales salvajes que, bueno, están cautivos, se venden como comida o mascotas. ¿Puede tener el estrés de esos animales que en definitiva viven libres, son salvajes, en el estrés su origen?
Lo que se está barajando, pero no ahora, sino durante los últimos 25 años, es que lo que está generando toda esta nueva ola de enfermedades que están surgiendo en las últimas décadas es el estrés ambiental en general. El estrés que estamos generando sobre los ecosistemas, sobre la fauna, etcétera, pero no en murciélagos concretos, en una circunstancia concreta. Eso no permitiría un cambio tan rápido, ¿no? Estamos hablando de cambios un poquito más, seguramente más prolongados. De lo que se está hablando en los últimos 25 años es de enfermedades emergentes, enfermedades infecciosas emergentes que están surgiendo prácticamente en todo el planeta y se relacionan fundamentalmente con el estrés que estamos produciendo a los ecosistemas. Es decir, ecosistemas sanos, estables, normalmente tienen, digámoslo así, virus sanos y estables también, y animales y plantas, etcétera, que están cómodos en su medio ambiente y no tienen presiones importantes para cambiar. Pero si nosotros forzamos continuamente los ecosistemas a cambios constantes, bien mediante el cambio climático, bien mediante toda otra serie de presiones, lo que hacemos es alterar ese equilibrio y hacemos que se fuercen especies oportunistas, tanto en animales como en plantas. De ahí tenemos todas estas plantas y animales invasores que nos aparecen últimamente, pero lo mismo sucede en bacterias, en virus, etcétera, ¿no? Formas oportunistas obligadas a mutar rápido, que de repente, bueno, pues digamos, el output de esos cambios, pues no sabemos exactamente cuál va a ser. Y bueno, de ahí se iba alertando desde hace décadas por parte de la comunidad científica del riesgo de una pandemia importante, porque estábamos viendo, pues con el SARS, con el MERS, con el MARM, con el ébola, con diferentes variedades de la malaria desconocidas antes que iban surgiendo, que bueno, que eso estaba viniendo, ¿no? Que eso estaba viniendo y ha salido el COVID-19. Y quizá, es triste decirlo así, pero es que igual incluso hemos sido afortunados porque la pandemia que al final ha reventado tampoco ha sido de las más mortíferas, ¿no? Es muy muy amplia en su difusión, pero no en el número de muertos que podría haber causado otro tipo, pues como el ébola, ¿no?
Entonces, quizás la investigación en medicina nos ha ayudado a controlarla todos estos años de avances. Sí me gustaría, José Rayarcha, conocer un poquito más a los murciélagos, porque, bueno, por lo menos en Álava incluso se da un dinero a los caseríos que los mantienen porque acaban con muchas plagas, y me gustaría conocer de cerca porque, según tengo entendido, tienen un sistema inmunológico propio muy especializado.
Bueno, tienen un montón de cosas muy especializadas, ¿no? Los murciélagos, al contrario de lo que piensa mucha gente, son animales muy, muy complicados, muy complejos, y por eso se estudian tanto. Hay alrededor de 1.400 especies en el mundo. Es decir, casi un tercio de todos los mamíferos, de todas las especies de mamíferos en el mundo, son murciélagos. Por eso cuando decimos, no, este virus se ha encontrado en murciélagos, hombre, no es tan raro. Si un tercio de los mamíferos son murciélagos, pues un tercio de los virus, por lo menos, se deberían encontrar en ellos. Sí es cierto que se han encontrado seguramente muchos más de los que se esperaban, y eso, bueno, sugiere que tienen un sistema inmunológico muy fuerte, como tienen también otra serie de virtudes muy muy importantes. Son terriblemente longevos, son los mamíferos más longevos en relación a su tamaño de todos los mamíferos, ¿no? Y se estudia por qué. Tienen una serie de estructuras especiales en sus cromosomas que de alguna forma explican esto. Puede un animal de 7 gramos puede vivir 30 años. El récord en el mundo está en 41 años para un animal de 7 gramos. Son animales terriblemente longevos, terriblemente sociales, y que efectivamente pues producen un montón de servicios ecosistémicos que son importantes para nosotros. 1.400 especies en el mundo, claro, hay de todo. Aquí siempre se ha dicho que si desaparecen las abejas, desaparecería la polinización y sería un desastre para el mundo. Bueno, pues no es cierto. Hay murciélagos polinizadores, y muchos, en zonas tropicales y subtropicales, que comen néctar, que comen polen y que transmiten el polen de flor en flor en todas esas zonas tropicales, ¿no? Otros muchos.
Lo que pasa es que no los vemos, son más huidizos, claro, nocturnos, y por lo tanto nos parece que hay menos, ¿no?
Claro, y tenemos la sensación siempre de que, o se transmite ese, que el murciélago, ¿no? Como si fuera un animal, pero es como decir el pez. Hay miles de peces, o el pájaro, ¿no? Hay miles de pájaros, y no tiene nada que ver una grulla con un petirrojo con un pato, ¿no? Pues con murciélagos pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que sí son animales.
Te quería hacer una pregunta
muy, muy
más, porque sí, tenemos aquí una sensación, o por lo menos yo tengo la imagen de un murciélago que controla las plagas, que tiene un efecto benefactor para nuestra sociedad. Una enfermedad como esta, decimos, ha nacido en China, otras también lo han hecho en China. ¿Podría ser el origen cualquier punto de Euskadi, por ejemplo? ¿O no? ¿Nuestra convivencia, digamos, con los animales salvajes mantiene una distancia?
No tanto. Lo que pasa es que, bueno, aquí la diversidad no es tan grande, ni las colonias son tan grandes. Bueno, aquí se han hecho, nosotros hemos realizado estudios también con gente del Centro Nacional de Microbiología durante ya más de 10 años de virus de diferentes tipos de murciélagos. No hemos encontrado absolutamente nada, digamos, preocupante. Sí hemos encontrado virus, por supuesto, pero nosotros también tenemos virus, todos los animales tenemos virus que no nos causan mayores problemas. Entonces, bueno, en principio aquí todos los test que se han hecho con todo tipo de virus en principio no han dado ningún motivo de preocupación, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, bueno, incluso virus que aparecen en murciélagos europeos que pueden causar algunos problemas, pues en Euskadi, por ejemplo, no hemos encontrado nada durante, ya digo, más de 10 años de estudios, ¿no? Sí es cierto que seguimos aquí también, seguimos haciendo una presión, ejerciendo una presión muy, muy fuerte sobre la naturaleza y no tiene que ser de murciélagos, es que puede salir de cualquier otro sitio, ¿no? Nosotros, si ejercemos presión a la naturaleza, al final la naturaleza tiene que salir de algún sitio. Y si no puede vivir cómodo en un ecosistema más o menos estable, cualquier animal, cualquier planta, cualquier virus, tiene dos opciones, o extinguirse o cambiar. Y cuando estas cosas cambian, cuando los virus cambian, pues el resultado es incierto, ¿no? Entonces, el problema es el estrés ambiental que estamos generando. Y sobre esto, pues como digo, se ha alertado desde hace 25 años, pero como con el cambio climático, ¿no? Parece que sabemos que estamos generando un problema que está creciendo cada vez más y no somos capaces de poner freno a ese problema, ¿no?
Si no le ponemos freno nosotros, está claro que la propia naturaleza nos lo va a poner, esa desforestación, el transporte de animales, ese estrés, como bien dice, a toda la naturaleza. Hay que tener en cuenta el efecto que tiene, por ejemplo, sobre enfermedades como la que estamos sufriendo ahora mismo. José Rayarcha, zoólogo, profesor del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la Universidad del País Vasco. Se nota que es profesor porque en pocos minutos lo ha dejado muy claro. Muchísimas gracias por estos minutos de conversación.
Gracias a vosotros por abrirnos un poco esta puerta también y poder bueno, de alguna forma quitar hierro a toda la culpa que se está intentando echar otra vez sobre estos animales, que están bastante maltratados en nuestra cultura actual.
Posiblemente les echemos la culpa a ellos porque no somos capaces de responsabilizarnos de nuestra propia culpa. Muchísimas gracias,
efectivamente,
profesor.
Efectivamente, es que arriesgo.